Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 4 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. La candidatura de la ciudad romana de Itálica está más cerca de ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Nos lo va a contar enseguida la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, que será nuestra primera gente de Andalucía de hoy. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 25 de enero de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestras historias, de nuestras preocupaciones, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, con Carmen Sánchez Vaquero, con B en la comunicación y en las redes, y con Miguel Cala en la realización. Hasta las 2 de la tarde, muchas cosas que contaros, que os avanzamos ya en sumario. La tristeza permanente puede ocasionar migraña, ictus e incluso Alzheimer o Parkinson. Es la advertencia de los expertos de la Sociedad Española de Neurología y afecta en especial a mujeres y jóvenes. Por pura admiración pintó un retrato a Antonio Banderas. La reacción del actor malagueño no se la podía esperar. Nos visita Darío, un joven artista cordobés que ha convertido un retrato en su primera exposición. En nuestro espacio dedicado a la tecnología, María José Escalón nos habla hoy de la inteligencia artificial aplicada a la agricultura. En Los Secretos de la Orquesta, el profesor Carmona nos habla hoy de la batuta y, como siempre, nos trae opinión para debatir y música clásica. Raquel Moreno sigue desgranando la personalidad de Bambino en su Torre de Arena y nuestro adiestrador Adrián Navarro nos presenta una nueva mascota a la que buscar familia. Os hablamos de un restaurante único en España. Está en Almonte y no tiene carta. Tú vas a la cocina y eliges lo que quieres comer. Beatriz García nos habla de moda accesible y María Chamorro continúa retratando la vida en su concurso fotográfico. Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Y por supuesto, con una mirada puesta en Córdoba, en Adamuz, donde está teniendo lugar esa misa funeral por las víctimas de los accidentes del pasado domingo. Una semana ya. El tiempo pasa. Y las cosas pasan. María José Escalona, buenos días.
Buenos días, Pepe de Rosa.
Oye,
días.
Felicidades, que fue tu cumpleaños la semana pasada y no dijimos nada
claro,
aquí.
Claro, claro, sí, he subido de nivel, Me lo he pasado muy bien.
Oye, por cierto, hoy en el diario ABC hay una entrevista-reportaje a María José Escalona que os recomiendo, muy interesante, hablando de sus cosas.
Sí, dos páginas. De mis cosas, dos páginas completas ahí, me lo pasé muy bien haciendo la entrevista.
Ajá, muy bien. Las profesiones del futuro vinculadas a la inteligencia artificial.
Sí, sí.
Los logopedas, pero no solo los logopedas, equipos
abogado,
de gente.
Sí. Bueno, es que el título ha salido hoy un poquillo raro. ¿Vale? No es que, porque habla así como que de los logopedas han sido los que han enseñado la Alexa en Andaluz, no es así. ¿vale? Pero bueno, eso llama la atención, ¿no? Al fin y al cabo es lo que ya siempre he dicho mucho en la sección, Pepe, que los informáticos y los no informáticos nos tenemos que poner de acuerdo para hacer el trabajo, ¿no? Los informáticos necesitamos al logopeda para enseñar a los robots.
Me ha gustado mucho el chascarrillo de la lavadora, sí, y de las amas de casa.
Sí, sí, sí.
Cuando llegaron las lavadoras, no desaparecieron las amas de casa.
Claro,
¿no?
Que hay un susto de que la inteligencia artificial nos va a quitar a todos el trabajo, ¿no? Vamos a ver, las lavadoras han llegado y no han quitado el trabajo a las amas de casa, entonces vamos a seguir trabajando, uh-huh, vamos a seguir teniendo trabajo, pero acá hay que reinventarse. Entonces,
efectivamente.
Eso es así.
Va a haber incluso más trabajo.
Sí, 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 y trabajos que todavía no nos imaginamos que irán saliendo.
Y quizás lo más interesante, que va a ser una especie de zarandeo a estudios, a carreras o a profesiones con menos salidas hasta ahora,
¿no? Claro, de ahí es de donde ha salido el título de la entrevista, ¿no? Porque eso, profesiones como por ejemplo derecho, como por ejemplo filosofía, que tenemos dos filósofos en nuestro equipo, ¿no? Logopedia, son profesiones que los informáticos necesitamos para poder desarrollar todo lo que la IA nos está pidiendo con una calidad y una orientación funcional como es necesario.
Uh-huh. Bueno, hoy hablaremos de agricultura inteligente.
Qué bonito, Pep, qué bonito, bueno, lo vamos a pasar bien.
Bueno, pues será en unos minutos en nuestro tiempo dedicado a la tecnología. Les recuerdo un número de teléfono para las notas de voz en el 670-940-200 y las redes sociales del programa en Twitter, X, Facebook e Instagram en Gente de Andalucía CSR. 11 y 10, en un minuto hablamos con la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Esa casa de campo donde desconectar un fin de semana. Con una gran cocina para que alguno prepare algo rico. Donde quedaros horas y horas hablando de lo que sea. Esa casa de campo en la que alargar el fin de semana hasta el martes o el miércoles. Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Andalucía, la cultura agita, conecta, acompaña, interroga, incita, provoca, inspira. En Andalucía la cultura está en nuestro día a día. Universal e íntima. Cultura que emociona. Cultura que transforma. Cultura que grita. Nuestra cultura. Junta de Andalucía.
Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gamberradas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche después del deporte para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Como saben, un nuevo bien andaluz puede pronto pasar a ser patrimonio de la humanidad. Una candidatura que fue elegida el pasado mayo por unanimidad para representar a España por el Consejo de Patrimonio Histórico. La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha informado recientemente de que la Junta de Andalucía entregaría el informe de la candidatura Itálica Ciudad Ceremonial al Ministerio de Cultura para su posterior presentación ante la UNESCO, con vistas a su evaluación para la entrada en la lista de Patrimonio Mundial. Patrimonio que reconocería los valores universales excepcionales de la ciudad romana ubicada en el municipio sevillano de Santiponce. Patricia del Pozo, como os digo, es la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía. Consejera, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Encantada de estar con vosotros.
Encantado de saludarla y gracias a usted por atender nuestra llamada un domingo por la mañana, que quizás ni son días ni son horas para trabajar, pero bueno. El informe llegó al ministerio, ¿ahora qué pasa?
Bueno, pues yo le agradezco mucho que me hayan invitado en el día de hoy, porque precisamente hoy, si me permite este pequeño inciso, pero tengo que hacerlo, hoy se cumple una semana precisamente el domingo pasado estuvimos todos tan felices, tan contentos, ¿verdad?, en Itálica, presentando esas 5 grandes carpetas que conforman la candidatura de Itálica Ciudad Ceremonial, que aspira a ese galardón de la UNESCO, ¿no?, enseñándola a todos los andaluces, despidiendo a Andalucía, porque ya partían para la UNESCO. Y esa misma tarde nuestra compañera, una de nuestras compañeras, pues subió la candidatura a Madrid en el AVE, cogió un AVE justo antes de la terrible tragedia. Y qué pena, ¿verdad?, que pasamos de la alegría al llanto con tan pocas horas, ¿no? Pues bueno, ya está en el ministerio. El lunes pasado, justo que se registró por la mañana oficialmente, y a mediodía ya fue remitida a la oficina central, al Centro de Patrimonio de la UNESCO en París. Por tanto, ya la tienen ahí en París todos los evaluadores, los profesionales de la UNESCO. ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, pues ahora, a lo largo del verano, allá por el mes de julio aproximadamente, se sabrá ya la decisión de la UNESCO de si entra en cupo la candidatura para su evaluación, y en caso positivo, que nosotros esperamos que sí, que efectivamente pues la integren en el cupo para su evaluación, pues después de verano, como en septiembre, octubre, vendrán los evaluadores. ¿Qué significa esto? Bajan los evaluadores de UNESCO, que hacen unos días de trabajo compartido con nosotros. Cualquier duda que tenga, cualquier informe adicional, cualquier documento que haya que añadir, hacen el trabajo aquí sobre el terreno. Y luego ya, yo creo que a principios del año 27 nos tocará defender, si todo va bien, nos tocará defender la candidatura en el Centro de Patrimonio Mundial en París. Y ya pues en julio del 27, más o menos, se sabrá que el conjunto arqueológico de Itálica es el 9º Patrimonio Mundial de Andalucía. Ojalá, estamos muy ilusionados, la verdad.
Bueno, ahora le preguntaré por los valores que tiene esa candidatura, pero por resumir un poco el tema de la coronografía, tenemos por delante un primer corte que será esta primavera, primavera-verano, en el que están ustedes bastante...
Sí.
Ahí están ustedes optimistas.
Sí, yo creo que llevamos una candidatura maravillosa. Llevamos una candidatura además donde se confirma y se respalda muy, muy, muy bien ese valor excepcional que nosotros queremos otorgar a Itálica, ¿no? Como en la ciudad referente, exponente de las ciudades ceremoniales del imperio en el momento, ¿no?, de su mayor apogeo, ¿no? Saben ustedes que inicialmente se presentó una candidatura como ciudad adrianea, pero finalmente la UNESCO no vio esa excepcionalidad teniendo en cuenta que había otras ciudades adrianeas.
Explique un poco, si es tan amable, consejera, qué significa esto, qué significa o qué quiere decir Villa Adrianea, qué quiere decir ciudad ceremonial y cuál es el valor que adquiere con esta nueva reformulación.
Sí, vamos a ver, lo más importante cuando se presenta una candidatura a la UNESCO para lograr el máximo galardón de reconocimiento patrimonial, lo más importante para un patrimonio mundial es mostrar a la UNESCO el valor excepcional y único que acontece en ese patrimonio, motivo por el cual puede acceder a ese galardón. Cuando se presentó la primera candidatura de Itálica, el valor excepcional que se defendía era como ciudad adrianea, sí, ciudades típicas de la época de Adriano, que estaban vinculadas directamente al emperador. Entonces, efectivamente hay varias ciudades adrianeas en el Mediterráneo, en Italia, en Grecia. De hecho, estamos trabajando en una candidatura transnacional a sello europeo, que es el máximo galardón patrimonial que da la Comisión Europea, precisamente con en base a ese concepto de ciudad adrianea. Es decir, somos tres ciudades adrianeas en el Mediterráneo, las de máximo exponente, que aspiramos a ese sello europeo precisamente porque formamos parte de ese de esa red de ciudades adrianeas. Pero en este caso, cuando uno compite ante la UNESCO, tiene que mostrar un valor excepcional. ¿Cuál es el valor excepcional que tiene Itálica y que no tiene ninguna otra ciudad ceremonial del imperio? Pues que es el máximo exponente, el máximo ejemplo, el máximo ejemplo de ciudad ceremonial y tiene una serie de hitos o tiene una serie de exponentes que son fácilmente reconocibles. Por ejemplo, un gran templo de culto imperial, anchas calles para desfiles profesionales, termas con gimnasios para competiciones atléticas, grandes edificaciones domésticas para acoger a los ciudadanos principales, visitantes y peregrinos, así como un imponente anfiteatro donde se culminaban todas las celebraciones. Y en este sentido, la ciudad ceremonial, que era el sello del imperio, donde se distinguía ese apogeo impresionante del imperio en aquel momento, la principal ciudad del imperio, el máximo exponente, era la ciudad de Itálica. Ahí, digamos, confluía todo, o sea, los mayores valores y los mayores ejemplos que identificaban la gran ciudad ceremonial en el imperio romano, ¿no? Por tanto, como ella, no hay ninguna otra en el Mediterráneo. Y eso es lo que nosotros confirmamos, como digo, en esta candidatura y lo que defendemos ante la UNESCO.
Valores que la hacen única y excepcional, como pide la UNESCO.
Sí.
Con el Ministerio, bien, vamos de la mano y estamos todos a una, ¿no?
Sí, tenemos una buena relación con el Ministerio, porque son muchos los intereses compartidos. Dense cuenta también que ellos son titulares de muchísimos espacios culturales de aquí de Andalucía, de museos, de bibliotecas, de archivos, que nosotros tenemos la gestión. Por tanto, tenemos que entendernos para, en fin, para caminar y para lograr lo mejor para los ciudadanos. En el caso de Itálica, unanimidad total, saben ustedes que para que sea propuesta, la candidatura la propone el Estado español. La propone el gobierno, el ministerio, es la que tiene que mandar a la UNESCO. De hecho, por eso este lunes pasado tenía que ingresar oficialmente en el ministerio para que el ministerio la mandara como candidatura de nuestro país. Está respaldada por todas las comunidades autónomas y por el ministerio, por el gobierno de España, logrando la unanimidad en mayo del 25, como usted sabe. La verdad es que ha sido una candidatura en tiempo récord. Yo estoy sorprendida. Porque esta nueva reformulación empezó en febrero del 24, cuando se empezó a trabajar la nueva reformulación como ciudad ceremonial. Y fíjese que estamos en enero del 26 y ya está la candidatura con la unanimidad de toda España en la UNESCO. Por tanto, yo tengo mucha confianza en que salga adelante.
Bueno, pues son tres pasos los que nos quedan por dar, en principio para la primavera o verano este primer corte, luego a final de este año o principios del 27
la defensa
de la candidatura en París, sí. Y el último paso que sí. Ya será para el verano del 2027 cuando la UNESCO nos dé, espero que la buena noticia. Espero que la buena noticia.
Ojalá.
Patricia del Pozo es la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Yo le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana de domingo y le deseo lo mejor.
Muchísimas gracias. Igualmente, que tengan un feliz domingo. Un beso muy fuerte para todos.
Sí, Pepe, la verdad es que está genial esto de que Itálica se nos nombre. Fíjate, yo además me gustaría saber, ya se lo preguntaremos en otra ocasión, si esta candidatura va solamente a lo que es el patrimonio, o sea, lo que es el conjunto arqueológico de Itálica, o también a todos los colindantes que hay, porque Santi Ponce no solamente tiene el conjunto, el teatro, por ejemplo, está fuera. Y hay zonas del pueblo que están todavía muy arraigadas con esto, entonces a ver si la UNESCO nos da este privilegio y esto seguramente incrementará la inversión que se puede hacer en el mantenimiento de todo el conjunto.
Hombre, el patrimonio sin duda lo merece. Confiemos en que todo llegue a buen fin. 11 y 23, enseguida más cosas.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Rebajas con estilo en red. rebajas con estilo. En Rey, los mejores descuentos en muebles y decoración para crear un hogar único. Rebajas con estilo. Ya en tu tienda Rey y muebles rey.com.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
La cabeza. Sin duda alguna lo más importante en un publicista. Ni un delantero centro la necesita tanto como nosotros. Por eso no podemos perderla. Porque sin ella, los publicistas no somos nada. Feliz Día de la Publicidad, cabeza.
Asociación de Empresarios de Publicidad de Sevilla.
Con la colaboración de Canal Sur.
Este domingo, Betis y Almería son los protagonistas andaluces en primera y segunda.
Desde Mendizorroza te contamos el encuentro a la vez Betis. Una nueva prueba para el equipo de Pellegrini.
Y en Ipurúa, Eibar-Almería. La oportunidad para la reacción del equipo de Rub.
Y además, Unicaja Málaga-Murcia desde el Carpena y la primera andaluza.
Todo en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Un juego cruel, jugando a ganar, has vuelto a perder, tristeza de
11 y 25. A veces hay estudios que nos dejan con un sabor de boca que nos pide consulta, que nos genera dudas. Escuchen, más del 10% de la población adulta en España se siente triste siempre o la mayoría de las veces. Así lo recoge la última encuesta poblacional sobre hábitos cerebrosaludables de la población española que realiza la Sociedad Española de Neurología. La organización recuerda que esta emoción, si se mantiene sostenida en el tiempo, puede afectar a la estructura y al funcionamiento del cerebro. En los casos más graves, como la depresión, incluso puede aumentar las probabilidades de sufrir ictus, Alzheimer o Parkinson, entre otras enfermedades neurológicas. Vamos a saludar al doctor Javier Camiña, que es vocal de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de saludarle. ¿Qué tal está?
Pues aquí, preparados para compartir un café y disfrutar la mañana.
Bueno, le agradezco mucho que nos atienda. ¿Que un 10% de la población española se sienta triste, es un dato triste o entra dentro de la normalidad?
Bueno, es un dato que estadísticamente refleja una realidad. La tristeza, el tema es que hay que diferenciarla de otros conceptos como la depresión, por ejemplo. La tristeza es una emoción, en cierto modo negativa desde el punto de vista de estado de ánimo, pero que tiene una función que ayuda a regular en general pues nuestras necesidades, ¿no? Es decir, hace que el cerebro se adapte, que ralentice la conducta, que analice lo ocurrido, digamos que ayuda a reorganizar ciertas prioridades. Y debería ser algo puntual. La tristeza es una emoción que tiene una duración, horas, pocos días, ¿no? Algo más sostenido en el tiempo, entre semanas o meses, ya nos empuja a considerar otras posibilidades, ¿no? Como en este caso, eso de manera muy prolongada, pues hay que buscar sobre todo una depresión.
Según se colige de estos datos, de este estudio, ¿diría usted que España es un país triste?
Bueno, el tema es que no todos los países tenemos datos con la capacidad estadística que hemos hecho en este estudio. Yo creo que sobre todo refleja que nuestro país mantiene una cierta tendencia, que es, ocurre mucho en nuestro entorno europeo, digamos, y es que, por ejemplo, la gente joven se siente algo más triste ahora que hace unos cuantos años, ¿no? Eso sí que es una tendencia sostenida en Europa. Probablemente ahí influye pues cambios que estamos viendo en la sociedad, estamos viendo la exposición de adolescentes y jóvenes durante varias horas al día redes sociales, que está aumentando la presentación de síntomas de ansiedad y de malestar psicológico. Por tanto, creo que en ese aspecto sí que lo tenemos así. Y después, al mismo tiempo, España es un país que consume muchos psicofármacos, muchos antidepresivos y muchos ansiolíticos. Por tanto, es un país donde, en cierto modo, hay una necesidad de mejorar el malestar emocional que tienen muchas personas. A nivel comparativo hay tópicos, ¿no? Que como somos un país mediterráneo y expuestos al sol, deberíamos estar siempre de buen humor, y no todo el mundo evidentemente está así. Y al mismo tiempo, pues eso, tenemos países nórdicos, ¿no? Escandinavos, donde se dice que la depresión es más frecuente, y sin embargo, a menudo, pues aunque tengan depresión en un porcentaje similar al resto de Europa, sí que es cierto que tienen algunas preocupaciones menos debido a su estado de bienestar a nivel social, y digamos que tienen otras preocupaciones. Yo creo que sobre todo deberíamos mejorar nuestra perspectiva e intentar buscar las causas de esa tristeza y corregirlas en la medida de lo posible.
¿Cómo nos afecta esa tristeza? ¿Y cómo esto que dicen que puede aumentar las probabilidades de sufrir ictus o incluso Alzheimer o Parkinson?
Bueno, en el día a día la tristeza sobre todo lo que condiciona es una menor actividad, ¿no? Digamos que la tristeza es como una nube, gris al menos, ¿no? O oscura, que nubla pues parte de nuestros pensamientos. Cuando estamos tristes hay una serie de cambios en los neurotransmisores del cerebro, y en general esto afecta nuestra capacidad de atención y de concentración, afecta nuestra fluidez verbal, afecta a nuestra búsqueda de actividad social. Entonces, en general, nos retrae, nos inhibe. En ese aspecto, lo que vemos luego con eso de manera sostenida es que cuando se llega a una depresión, esos cambios de los neurotransmisores y cambios en los circuitos del cerebro, lo que acaban es, digamos, que regulando a la baja, ¿no? Atrofiando, en cierto modo, el funcionamiento de estos circuitos que decíamos, de la atención, de toma de decisiones. Entonces, hacen que esas personas estén menos participativas, estén más pasivas, ¿no? Esto en el largo plazo, la depresión, como decía antes, aumenta el riesgo de muchas enfermedades neurológicas. Evidentemente, ictus o las demencias son las que preocupan de una manera mayoritaria a la población, pero también aumentan el riesgo de migraña, de epilepsia. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, que esto a veces, un primer episodio depresivo, sobre todo por encima de los 60 años, a veces incluso es una sintomatología que viene antes del diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa. Evidentemente, no todas las personas con depresión con más de 60 años acaban teniendo esa enfermedad, ni mucho menos, pero nos debería hacer estar alerta al respecto.
Ya. ¿Y por qué afecta más a jóvenes y mujeres?
Bueno, en el tema de las mujeres es un tema donde hay una suma de varios factores al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, las mujeres sobre todo tienen unos cambios hormonales, digamos desde la adolescencia, luego durante la vida fértil, con la menopausia, con los embarazos, y en estos factores la oscilación que tienen de los estrógenos aumenta cierta vulnerabilidad a los cambios anímicos, ¿no? Y eso favorece en cierto modo la tristeza. Las mujeres también son más reactivas al estrés, digamos que tienen una mayor susceptibilidad de sufrir cambios emocionales ante cualquier circunstancia. Ajá. Lo cual también evidentemente pues les puede exponer a mayor facilidad para la tristeza. Y luego hay que tener en cuenta que en las mujeres es más frecuente un tipo de pensamiento que es la rumiación, que es la de darle más vueltas a las cosas, ¿no? Si le sumamos a eso factores socioculturales y que en general pues sufren con mayor frecuencia situaciones de desigualdad, de discriminación, de violencia de género, estamos sumando una serie de factores que les exponen especialmente a las mujeres.
¿Cuál diría usted que son cuáles las ventajas de tener una buena actitud, buen humor, reír?
Bueno, esto es como cuando uno engancha dos semáforos en verde seguidos, ¿no? Que parece que todo el camino va más fácil. La alegría, la felicidad, sobre todo se asocia con varios aspectos. Primero, genera una mayor satisfacción. Y estas emociones positivas, sobre todo, refuerzan actitudes de comunidad, de participación, de ser proactivos, de proponer, de buscar el bienestar, ¿no? Entonces, eso, digamos, que ya refuerza por sí solo esta situación. Y por otro lado, la felicidad se relaciona con una menor activación de unas vías inflamatorias que digamos que nos expondrían a la enfermedad, y por tanto la felicidad mejora ciertas regulaciones que ocurren en el cerebro que reducen el riesgo de enfermedades incluso inmunológicas y neurológicas. Por tanto, dentro de lo posible, pues debíamos intentar estar felices, tener una buena actitud positiva, nos ayudaría a protegernos de estos efectos negativos de la tristeza.
Bueno, pues pongámonos deberes y tratemos siempre que las circunstancias nos lo permitan, tener una buena actitud, una actitud positiva, optimista ante la vida. Impongámonos la risa como terapia, si es posible. Doctor Javier Camiña, vocal de la Sociedad Española de Neurología, muchas gracias por atendernos en esta mañana de domingo.
Que tengan un buen día, muchas gracias.
Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 amor. Ay,
34 minutos sobre las 11. Os voy a contar ahora una historia. Esta historia te va a gustar. Tú que trabajas con gente joven.
Ay, vamos a ver.
Te va a gustar, María José. Es una historia curiosa que mezcla talento, atrevimiento, impronta, frescura y por supuesto arte. El protagonista se llama Darío Ortega Porras, es un estudiante, un joven estudiante de 16 años del Instituto, Instituto López Neira de Córdoba. Darío es artista, es creador y además es admirador de Antonio Banderas, ¿anda?, a quien estamos escuchando. Su admiración le empujó a dibujar un retrato del actor malagueño. Su talento y su arte le permitieron hacerlo bien. Y su frescura, su arrojo, su impronta le llevaron a hacerle llegar el retrato al propio Antonio Banderas. Este es el primer capítulo de la historia. Hoy podemos ver, a sus tan solo 16 años, su primera exposición pictórica, precisamente en el instituto donde estudia. Lo que hay por medio nos lo va a contar él. Hola Darío, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Todo un honor estar en la radio de mi tierra y que me deis este altavoz.
Olé. Bueno, además Darío se ha querido venir a nuestros estudios en Córdoba. ¿Te están tratando bien por ahí?
Sí, sí, todo perfecto, de lujo.
Bueno, Darío, tienes 16 años. ¿Hay algo de lo que haya yo dicho que no sea correcto?
Todo correcto, todo correcto.
Bueno, cuéntanos cómo se te ocurre pintar un retrato de Antonio Banderas. ¿Por qué?
Pues yo llevo pintando desde que tengo 4 añitos y desde entonces no he parado. Y mi instituto me comunicó que iríamos, porque Antonio Banderas había brindado la oportunidad a muchos institutos de Andalucía de asistir a su musical en su propio teatro. Y a mí me vino la disparatada idea, loca, de a prisa y corriendo de última hora realizarle un retrato y tirar suerte de conseguir que le llegase de alguna forma.
Ajá.
Y pues...
O sea, no solo haces el retrato de Antonio Banderas, sino que dices, pues yo se lo voy a regalar.
Hay que tener rojo,
¿no?
Sí, hay que tener rojo.
Se ha arrojado, ¿no? ¿Cómo haces que le llegue a él?
Pues mi instituto, llegamos al teatro y gracias a las profesoras que fueron conmigo, hablamos con su equipo, súper amable y súper accesible, y le llevaron el retrato y me comunicaron a mí que le había encantado, que estaba flipando, que no se creía que un chaval de 16 años hiciese eso, y se lo estaba enseñando a todo el reparto de actores también, y súper bien. Y a mí su equipo me había comunicado que me iba a sacar un ratillo después del musical a mí para firmarme una copia que yo llevaba y hablar un ratillo conmigo. Pero resulta que al final me dieron una sorpresa y en la ronda de preguntas que hace después de su musical, pues me sacó al escenario delante de todo el mundo.
Wow.
¡Qué guay!
Enseñando mi obra y pues hablando un rato con él, preguntándome qué estudiaba y súper bien. Me concedí hasta unas preguntas.
Anda, anda. Bueno, ¿qué le preguntaste tú a Antonio Banderas?
Yo le pregunté que en su vida artística y en su carrera, de qué había aprendido más y de sus errores y de sus fallos más grandes, de su momento más bajo o de su grande victoria.
Wow, muy buena pregunta, buena Darío, pregunta. ¿Eh?
Bueno, ¿y qué te contestó?
Eso digo yo, ¿qué te dijo?
Pues me dijo que de las dos, que era una pregunta muy interesante y que a lo largo, a lo largo de la vida del artista todos sufrimos momentos bajos en los que nos replanteamos todos, pero que son realmente de los que uno más acaba aprendiendo, y ajá, de los buenos también.
O sea que a veces uno admira a gente y cuando los conoce, pues se le desmorona, ¿no? Claro. La imagen que tenía, le decepciona. En tu caso no, ¿no? Por lo que veo.
Una persona súper cercana y súper familiar. Uh-huh. Encantado.
Qué bueno. ¿Dónde está el retrato ahora? ¿Se lo quedó él o qué?
Yo tengo la copia que le llevé firmada en mi casa ya de recuerdo, y ese retrato ya queda para él, para su casa, para lo que quiera hacer con él.
Qué bueno, o sea, tienes una obra tuya, pero firmada por la persona a la que admiras, ¿no?
Sí.
Qué bueno, qué bueno. Oye, y de ahí a la exposición, cuéntanos un poco cuál ha sido el proceso.
Pues el proceso no ha sido solo a partir de lo de Antonio Banderas, porque yo desde antes de eso llevo siendo constante con mi arte en redes y en todos lados. Y me he dado a conocer un poquillo aquí en Córdoba, en mi ciudad, y un poco en España con mi vídeo, porque la gente le ha gustado realmente mi mensaje y lo que quiero transmitir con mi arte. Y pues el instituto, viendo eso, la directiva contactó conmigo para montar una exposición, que era un honor para ellos. Y pues todo ha salido sobre ruedas, todo súper bien.
Ajá. ¿Esa exposición está compuesta por cuadros que tú ya tenías dibujados o que has dibujado expresamente?
Yo, es que es un poco extraño, porque hasta que yo no he empezado en redes, todo mi arte lo tenía escondido, por así decirlo, debajo de mi cama, sin que nadie viese mi mensaje. Y hubo un momento en el que a mí me vino la motivación de realmente quiero ser artista, dar mi mensaje, decir que hay esperanza en la sociedad que hoy día tenemos y que el arte real existe en la música, en la danza, en la pintura y en todo, y que realmente hay que enseñar lo que valemos. Y saqué todos los cuadros de debajo de mi cama, empecé a hacer colecciones, a motivarme, y es lo que he llevado a mi instituto y el mensaje que he transmitido a todos mis compañeros dentro de él.
Uh-huh. Ahora está conmigo en el estudio María José Escalona, que ya lleva una sección de tecnología, de inteligencia artificial y de todo eso, de la que hablaremos ahora. Arte en tiempos de tecnología.
Yo me estoy mordiendo la lengua, porque además Darío parece que tiene mucha más edad de los 16 años. Yo lo estoy escuchando y me estoy quedando alucinada, ¿no? Y además nos tienes que decir antes de irte cuáles son las redes para seguirte, ¿vale? ¿Vale? Para que podamos ver y seguirte ahí. La verdad es que ¿no te da un poquito de miedo con todo el tema de los NFT y todo esto que hay ahora de la producción digital, que esto vaya a causarte algún problema, Darío?
Pues fíjate que no.
Yo me encanta la respuesta.
yo estudio música aparte de pintura. Uh-huh. Y estoy rodeado de artistas en mi clase, y no sé, dentro de nuestro ambiente siempre hay un mensaje de esperanza por lo que hacemos, quitando las tecnologías, y por lo que cada uno quiere lograr. Las tecnologías tenemos que darle el brazo a todo lo que nos pueden ayudar sin pasarnos, porque sí que es verdad que vivimos en una sociedad donde predominan los estímulos, las cosas rápidas, la IA y todo, pero ese es mi mensaje, el darle cabida a la gente real, a la que quiere mostrar lo que vale.
Ajá. Vamos, porque no está aquí, si no me levantaba y te daba dos besos, ¿eh? Yo te tengo que invitar a algún sitio, porque es que ese es el uso, ¿vale? O sea, la tecnología es una herramienta, pero no puede sustituirnos.
Y claro, ¿y cómo plasmas ese mensaje en tu obra? Háblanos un poquito de tu obra.
Yo en mi obra, más que nada, me baso en mis experiencias propias, sentimentales y emocionales. A mí se me mete una idea en la cabeza y lo saco para adelante. Por ejemplo, mi última obra, que es la que con la que mejor me ha ido en redes sociales y que incluso ha habido mucha gente interesada en ella, se llama Rabia. Representa a dos dálmatas con un telón y con cadena de plata. Uno de los dálmatas está frente al plano, a la izquierda, ladrando y soltando todas sus emociones de manera espectacular, que parece que sobresale del cuadro. El otro dálmata hace un contraste total dentro del cuadro y está estático, sin expresar ningún tipo de emoción y quieto. Yo, esta idea me vino hace muchos meses y quería plasmar cómo el humano se aferra a sus emociones y cómo somos esclavos de lo que sentimos realmente.
Este tipo que están ustedes escuchando tiene 16 años, ¿eh? Y pues tú puedes tener talento, pero esta mezcla de talento, de impronta, de mensaje, de profundidad, no son habituales. Y además esto te reconcilia. ¿Has escuchado la entrevista que teníamos antes con el doctor?
Sí.
¿Tú te consideras que la juventud hoy, como parece que arroja un poco en las cifras de este estudio, es una juventud triste en España?
Por desgracia pienso que sí.
Vaya.
Porque en muchas de mis obras también comunico eso, una crítica social a lo que hoy día estamos viviendo, al menos mi generación, una generación que nace directamente con una pantalla en las manos, que sin control y con acceso a todo, pero ese todo, por algunas personas como mi círculo de arte, es bien usado, y por otro lado, la mayoría de la sociedad pues no le da un buen uso y acaba siendo un enganche que acaba mal contigo mismo.
Oye, muy recomendable, sin duda, con todo lo que tiene dentro nuestro invitado, ver esta exposición, que me imagino que aunque está en el instituto, está abierta al público en general, se puede visitar, ¿no?
La cerramos ayer, por desgracia, pero...
¿Ah, sí?
Pero bueno, pronto esperemos que el ayuntamiento de mi ciudad y todo el que me quiera contactar, yo estoy abierto a transmitir mi mensaje, mis cuadros y mi arte.
Oye, Darío, felicidades
por
lo que llevas dentro, que espero que realmente te pueda permitir la vida expresarlo, hacerlo público y que la gente pueda disfrutar de ese talento, de ese arte. Y te agradezco mucho que hayas dedicado estos minutitos de esta mañana de domingo. ¿Qué haces normalmente un domingo por la mañana?
Yo, pues, descansar sobre todo y preparar vídeos, porque últimamente estoy con las redes que no paro.
Bueno,
y no me va mal.
Pues te agradezco mucho. Y te agradezco mucho lo que has dicho al principio, cuando te he saludado, que sentías honrado de estar aquí en la radio de tu tierra.
Sí.
Que la sientas como
has
tuya.
Has dicho dos o tres mensajes que son para Logan.
Desde luego que sí. Pues apunten este nombre, ¿eh? Darío Ortega Porras. Es un joven estudiante, 16 años, del Instituto de Enseñanza Secundaria. Lo diré que he perdido el guión, lo tengo aquí. López Neira, de Córdoba, ha presentado su primera muestra pictórica, todo a raíz de ese retrato, de conocer a la figura de Antonio Bandera y del apoyo de su instituto. Te deseo lo mejor, Darío, seguro
muchísimas
que
gracias.
Volveremos a hablar.
Por último, para que no se olvide, antes tu compañera me lo ha pedido, me pueden encontrar en Instagram, TikTok e incluso YouTube como @porrasart_.
@porrasart_.
Muchísimas gracias.
Te deseo lo mejor, un fuerte abrazo, amigo. Bueno, antes de la tecnología, vamos a conectar con Alamuz. Se está celebrando la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario. Ahí se encuentra nuestro compañero Esteban Pérez. Esteban, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ahora mismo me acabo de salir de aquí de la caseta municipal de Adamuz para hacer la conexión en directo, porque el silencio que hay dentro es increíble. O sea, solo se interrumpe el silencio por los cánticos por parte del grupo de la iglesia y por las declaraciones que van haciendo todas las personas que van subiendo al escenario. Entre las declaraciones, la primera persona que ha intervenido ha sido Julio, que para quien no sepa quién es el joven de 16 años que estaba pescando con un amigo y con su madre, y en cuanto se enteró de la trágica noticia, pues acudió rápidamente para intentar ayudar a todo el que pudiese. Seguramente muchos los conoceréis porque han estado en los medios de comunicación, al igual que también Gonzalo, que es el cuponero de aquí de Adamuz, que hemos estado hablando antes con justo minutos antes del comienzo de la misa, y en la que nos ha comentado que él es de Montoro, pero está muy orgulloso de sentirse ahora mismo parte de Adamuz, porque el pueblo entero se ha volcado para esta causa, para ayudar a los afectados por el accidente ferroviario. Muchas de las personas también de la propia parroquia de aquí, Adamuz, pues vivieron durante el día de ayer una jornada intensa porque vinieron a prepararlo. Más o menos en torno a 15, 20 personas, principalmente mujeres, vinieron aquí para colocar las sillas, para colocar todos los elementos religiosos para la misa de ahora mismo, que, como decía, la sala está completamente abarrotada. Si quieres, no entro ahora mismo para escuchar, pero tenemos que entrar en absoluto silencio. Voy a ir comentando poco a poco, pero hay que intentar respetar el silencio que están manteniendo aquí.
¿En qué momento de la misa estamos, Esteban?
Pues no lo sé exactamente. Estamos ya, se supone que, un poco en la etapa final.
Estamos viendo imágenes, creo que es el momento de la paz. Si las imágenes vienen con sin mucho retardo, es el momento de la paz.
Sí, me voy acercando un poco al centro. Dentro de los asistentes vemos a principalmente vecinos y vecinas de Adamuz. También vemos a miembros de Protección Civil, bomberos, policía, Guardia Civil. Y por parte de por parte del gobierno está también Jesús Aguirre, el presidente del Parlamento de Andalucía. También el presidente de la Diputación de Córdoba, el alcalde también de Córdoba. Y está presidiendo esta misa también el obispo de Córdoba, Jesús Fernández.
Misa funeral por las víctimas de la tragedia de Adamuz, como pasará a la historia. Te seguimos escuchando a lo largo de la mañana, Esteban. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Diez para las 12. Con María José Escalona, que ya saben ustedes que es doctora en Ingeniería Informática por la Universidad de Sevilla, catedrática, profesora en el Departamento de Lenguas y Sistemas Informáticos, divulgadora y asesora tecnológica, que ha cumplido añitos la semana pasada, que hoy el diario ABC le dedica dos páginas con un reportaje, entrevista muy interesante sobre inteligencia artificial. Pues vamos a hablar de inteligencia artificial y de agricultura inteligente.
Sí, Pepe, porque ya hemos hablado muchas veces de que la IA tiene un montón de aplicaciones, ¿no? Y además de la sanitaria, que es una de las que más me gusta, para mí una de las más bonitas es la de la agricultura. Han salido varios proyectos ya en Gente de Andalucía, tanto en mi sección como en invitados que hemos tenido sobre estos temas, y hemos dado algunas pinceladas de ellas. Hemos hablado, por ejemplo, cómo Internet de las Cosas o los drones pueden hacerse uso en este tipo de cosas, pero la verdad es que nunca le hemos dedicado una sección, ¿no? Y entonces ya lo necesitaba, así que hoy nos vamos al campo.
Nos vamos al campo.
Y nos vamos a ir al campo no sobre una base teórica, ¿vale? Vamos a acercarnos a la agricultura inteligente a través de un proyecto real andaluz que nos van a presentar desde el clúster OnTech Innovación de Andalucía. Es un organismo que vamos a conocer hoy de la mano de su gerente, Antonio Alcántara, que nos conecta desde la bella ciudad de Granada.
Don Antonio Alcántara, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle y gracias por atendernos en esta mañana de domingo.
Igualmente.
Hola, Antonio, ¿qué tal? Vamos a comenzar presentándonos como corresponde, ¿no? Fíjate, OnTech es una iniciativa andaluza que la verdad está posicionando a nuestra comunidad a la vanguardia de la innovación tecnológica en muchísimos sectores. Y gracias además a una simbiosis entre centros tecnológicos, universidades, empresas. Así que vamos a empezar por el principio. Cuéntanos, que tú lo haces muy bien y me consta, ¿qué es OnTech y por qué surge?
Muy bien, pues bueno, gracias sobre todo por esta gran oportunidad. Y bueno, por centrar en atender esta pregunta, OnTech surge en el año 2013. Y bueno, el origen realmente está en posicionar, ¿no?, Andalucía como un referente tecnológico tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Cosa o hecho que creo que hemos logrado, ¿no? Aunque aparentemente, ¿no?, nuestra trayectoria es relativamente corta, pero una organización como la nuestra, 13 años es mucho tiempo, ¿no? Y hemos alcanzado unos niveles creo que extraordinarios. Tenemos más de 750 empresas a nivel estatal, aunque evidentemente nuestro foco está en Andalucía, con 605 empresas, y representamos el 68% de la facturación del sector a nivel andaluz. La composición de la organización, bueno, básicamente somos empresas, de esas empresas el 90% son pymes. Luego también conjugamos, ¿no?, y complementamos con la atracción de algunas de las grandes empresas tecnológicas, de las grandes tecnológicas que están implementadas en Andalucía, y sin duda las universidades y centros tecnológicos que son uno de los grandes actores, ¿no?, relevantes en nuestra actividad, ¿no?, diaria.
Ajá. Y realmente, Antonio, ¿qué papel juegan la universidad, los centros de investigación y las pymes?
Pues la universidad, el papel que juega es fundamental, porque los clústeres somos organizaciones que estamos asociadas a un sector de actividad y a un territorio, ¿no? Y una de las encomiendas que tenemos es el acercar la innovación a la pyme, ¿no? En Andalucía y, bueno, y a nivel nacional está el ecosistema de innovación. Dentro de ese ecosistema de innovación, los clústeres somos los que tenemos más cercanía a la pyme y, como decía, tenemos ese rol, ¿no?, de acercamiento de la innovación de manera además colaborativa, que es otro de los elementos que creo que son o inherentes a nuestra acción, y acercar la generación del conocimiento, como puede ser la universidad, ¿no?, y María José, que representa y muy bien representada la Universidad de Sevilla, uh-huh, cómo acercar ese conocimiento a la pyme. Pues ahí es donde nos encontramos, ¿no? En ese segmento nos encontramos los clústeres.
O sea que OnTech es como un punto de encuentro entre tecnología, empresa y territorio.
Sí, yo creo que no lo podría decir mejor, ¿verdad, Antonio? Y fíjate, OnTech está involucrado en proyectos de muchos sectores, pero aquí hoy nos queremos centrar en el de agricultura inteligente, porque la verdad es un concepto, Antonio, que se oye mucho, pero no siempre se entiende bien. Así que a lo mejor vamos a decir lo más básico y explícanos qué es esto de la agricultura inteligente.
Muy bien. Bueno, la agricultura inteligente no es más que la gestión, ¿no?, de explotaciones agrarias y ganadería, ¿no?, a través de soluciones avanzadas de tecnología. Es verdad que hemos alcanzado actualmente un grado de madurez tecnológica elevadísimo, y yo aquí sí que querría diferenciar dos aspectos, ¿no?, que creo que son fundamentales para entender bien lo que es la agricultura inteligente. Aquí hay dos cuestiones, una por un lado que es la innovación, que lo remitiría a lo que son conceptos básicamente de transformación digital y digitalización, y luego aspectos de mayor calado, que es el uso de tecnologías más disruptivas para resolver retos y desafíos que tiene el sector agrícola andaluz y en general, ¿no?, que creo que todavía hay mucho reto que resolver y adaptar soluciones que hay muy maduras, pero que posiblemente no se estén empleando de la manera eficaz y eficiente que requiere el sector.
Que podría ser. Uh-huh. ¿Y hablamos solo de grandes explotaciones o esto vale también para pequeños productores, pequeños agricultores?
Esto va para todos, ¿no? Al final creo que el sector es uno de los sectores en Andalucía básicos, ¿no? Con un porcentaje elevado de nuestro Producto Interior Bruto. Y tenemos que implicar a todos los tamaños de agricultura, ¿no? De hecho, nuestros proyectos, como comentaba anteriormente, son colaborativos e intentamos que participen las pymes de forma masiva, y luego no quiere decir que alguna gran empresa que ejerza su efecto tractor o una gran explotación junto con la universidad, ¿no? Pero nuestro foco son las pymes.
Claro, fíjate, Antonio, que esto nos va a permitir enlazar con el proyecto que queríamos presentar hoy, ¿no?, que ha sido un referente en OnTech, y que es el proyecto Reducit, que es un proyecto de investigación aplicado que conecta tecnología, sostenibilidad y agricultura. Toma ya. Además, aborda uno de los mayores desafíos para agricultura andaluza, la escasez de agua y su impacto en el cultivo de cítricos. El proyecto busca optimizar el uso de este recurso vital mediante la implementación robusta y escalable de técnicas de riego deficitario controlado. Va a reducir el consumo de agua entre un 15 y un 25% sin comprometer la productividad. Y además, aquí participa OnTech, que es un poco el dinamizador de todo esto, Robimática, Soltel y la Universidad de Sevilla. Y finaliza ya en diciembre de este año. El consorcio tiene, fijaros, desde gente de agricultura, robótica, visión artificial, desarrollo de software avanzado. Y todo esto además, como tú bien decías, tiene por atrás la colaboración de la comunidad de regantes del Valle Inferior del Guadalquivir, y para validar todo lo que vayan a hacer, ¿no? Yo creo que además no solamente va a contribuir con la sostenibilidad hídrica en Andalucía, sino que va a sentar las bases para replicar todo este modelo en otros cultivos y regiones, ¿no? Alineándose con los objetivos nacionales y sobre todo los autonómicos de sostenibilidad agrícola, ¿no? Antonio, esto suena muy bien, pero si tuviéramos que explicar, reducir en una frase, a alguien que no es técnico, ¿cómo dirías tú esto?
Pues yo, vamos, por simplificar al máximo, y yo creo que esto lo entenderíamos casi cualquiera, creo que reducir, ¿no?, es una iniciativa que a través de un enfoque multidisciplinar alinea productividad y sostenibilidad para la optimización al máximo del uso de este recurso, ¿no?, tan fundamental y a veces escaso, ¿no?, como es el agua.
Bueno, me estoy quedando sin tiempo porque llega la información, pero no quiero despedir tan bruscamente a nuestro invitado. Así que te voy a pedir que me aguantes ahí 5 minutillos. Si quieres, te volvemos a llamar enseguida, Antonio, y cerramos esta entrevista como Dios manda. ¿Te parece bien?
Perfecto, perfecto.
Venga, ahora llega la información a Canal Sur Radio y luego terminamos.
Venga, muchas gracias.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Este lunes, a partir de la 1 de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el restaurante Monte Tradición, sabor auténtico sin horario. Cocina ininterrumpida con toda la carta completa para que disfrutes cuando tú quieras. Especialistas en carnes a la brasa y deliciosos arroces preparados con los mejores productos de nuestra tierra. Ven a Monte Tradición, el restaurante que te espera los 365 días del año. Avenida Montesierra 20.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.